Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Hoy no estamos dos, hoy estamos cuatro de salida, pero aún así todavía nos falta uno. Qué raro suele pasar ya, que siempre nos falta uno. Así que Aitor, no lo tenemos hoy con nosotros, por lo menos de momento. Está haciendo cosas importantes, pero sí que contamos con Íñigo, nuestro técnico de sonido master ESL cosas, no lo sé. Hola.
Estamos cuatro de salida y de llegada, ¿cuántos?
De llegada, pues en principio cinco, si es que alguien le da la vida.
No. Aquí hay uno que se va a ir, que no sé por qué le presentas ahora, cuando le íbamos a presentar las noticias. Pero venga, tira, venga, dale.
Contamos aparte también con Iván, que ha vuelto una vez más. Arracha León.
Muy buenas, Gesca.
Y por último, contamos también con Borja Arbosa, que viene para echarnos un cable con la primera noticia. Después ya no contamos con él, pero sí que lo tenemos para esta primera noticia, que es de gran relevancia. Hola, Borja.
Borja no nos oye. Borja no nos oye porque yo la he cagado, así que hola, Borja.
Sí, por eso he saludado. Digo, en algún momento pincharán el audio, escucharé lo que están diciendo, no pasa nada.
Muy bien, porque como no tengo botones aquí, mira, no tengo botones.
El stream deck.
No tengo botones ahí, no tengo botones aquí, nada. Todo bien, todo perfecto. Pues nada, ¿qué? ¿Vamos con el Patreon y las noticias?
Vamos con el Patreon, Íñigo, que esta es tu sección estrella en todo el programa.
Pues nada, ya sabéis que si queréis poner los virus aquí en Gaming Room, en Euskadi Digital, en esto, pues patreon.com/Euskadi Digital. Hemos estrenado, que no sé si lo he contado en este programa, hemos estrenado nuevos medios, nuevos niveles para suscribirse. Desde 2 euros al mes puedes suscribirte a Gaming Room y al contenido exclusivo del resto de Euskadi Digital, al backend, que es el programa que hacemos explicando en qué nos gastamos los virus. Y si quieres más historias, pues 5 euros al mes, todo el contenido de Euskadi Digital. También están ahí Enredando, Serensear y los del Submarino, que podéis suscribiros ya a cada uno de los programas individualmente.
20.000 píxeles de podcast Submarino. Ibai y sus panas contando cosas.
Eso es, todas estas movidas en patreon.com/Euskadi Digital. Si le doy, empezamos.
Me he puesto mi nombre en esta noticia, pero la verdad es que no. O sea, esta noticia, esta parte de la sección va a ir única y exclusivamente para Borja, que está aquí con nosotros. Básicamente lo que va a hacer Borja, si te parece bien, es comentarnos qué ha pasado con todo el tema de Andorra que llevamos escuchando ya por lo menos 2 semanas. Primero quiero que nos des tu opinión.
Voy a empezar yo con las alegaciones, porque veo que has hecho una mierda, Gaiska. Vamos a empezar por ahí. A ver, vamos a poner un poquito de contexto, porque la gente lo sabrá, pero hemos visto en los últimos...
El Rubius se va a Andorra.
En las últimas semanas, la noticia gorda, que es el Rubius, el contenido, o sea, el creador de contenido más gordo de España, coge y dice que sus dineros...
Y Leonor aquí, se va de España.
Aquí que no, que se pira... A Andorra, vale, y que se pide a Andorra porque quiere pagar menos impuestos. Entonces, vamos a empezar a, como hemos invitado a Borja, no como cualquier cosa, sino como economista y señor que sabe de fiscales. Vamos a empezar por la parte seria, por la parte fiscal, vale. ¿Por qué dicen, Borja, que se van a Andorra? O sea, ¿cuánto menos, así, haciendo una explicación pequeña sobre el tema fiscal, cuánto menos paga esta gente en Andorra?
Pues bastante menos, la verdad. De prácticamente todos los impuestos que se te ocurren ahora mismo, teniendo en cuenta que las grandes fortunas aquí en España, pues más o menos, échale números redondos, pagan el 50% de sus ingresos en IRPF. Cada vez que compras algo, ya sabes, existe el 21% del IVA. Hay tramos reducidos, ¿no? Pero el que todo el mundo conoce, que es el 21%. Más luego, si quieres montar una empresa, pues el impuesto de sociedades es un 20%. Luego hay otros impuestos menores que la gente no conoce. Pero bueno, por dejarlo así en lo más conocido, que es el de la renta, y el del IVA, pues son notablemente más bajos en Andorra. Es decir, en lugar de pagar un 50% pagarías como un 10%, y en lugar de pagar un 21% de IVA pagarías como un 4%. Es vale. Decir, primera... que te quitan menos que cuando te lo gastas también.
Primera cuestión, ¿todos pagamos un 50% por la renta? O sea, quiero decir, la renta es un impuesto en el que tú pagas por lo que ingresas. ¿Todos pagamos un 50% por la renta?
No, evidentemente no. El impuesto de la renta está pensado como un impuesto progresivo. Se le llama progresivo porque a mayor nivel de ingresos, más te hacen pagar. Mayor es el porcentaje, es decir, el porcentaje está gradual, va subiendo. Es decir, una persona que gane aproximadamente 7.000, 8.000 euros al año, es decir, que tenga unos ingresos entre salario, normal salario, pero de otras cosas, de 8.000 euros al año, no paga nada, cero. Es decir, la lógica que busca aquí Hacienda es decir, hombre, al que apenas tiene y con 8.000, pues te puedes imaginar que para vivir tal y como está la vida ahora mismo lo puedes tener un poquito jodido. La lógica de Hacienda es decir, hombre, a este señor no le voy a quitar nada, que bastante tiene ya con lo que tiene. Sin embargo, a medida que si de esos 8.000 pasamos a 15, si de 15 pasamos a 20, si de 20 pasamos a 60, de 60 pasamos a 120.000 euros al año, ahí es donde la cosa cambia. Ahí es donde del 0% de no te he quitado nada porque tú lo necesitas para vivir, pasamos a, oye, tú ya ganas bastante, así que no pasa nada si te quito la mitad de los impuestos. Esto es una queja que de vez en cuando asoma de por qué no pagamos todos lo mismo. Y esa es la justificación, porque al que no tiene tanto no le puedo quitar todo lo que tiene, que el pobre ya no tiene para vivir. Entonces, esa es la razón por la cual ese impuesto, el impuesto a la renta, sea progresivo y pague más el que más tiene.
Vale, entonces a nivel, digamos, fiscal, sí tiene un sentido lo que nos cuentan, ¿no? O sea, nos vamos a Andorra porque ahí vamos a pagar menos y porque por nuestro trabajo vamos a sacar más pasta.
Sí, absolutamente. Aparte que esto no lo han inventado los youtubers, esto es una cosa que ha pasado toda la vida. Gente famosa, rica... Famosa y rica diríamos, porque hay otros ricos que se van, pero como no son famosos, pues no te enteras, ¿no? Y quizás de esto no se hablaba hasta que no lo ha hecho el Rubius, pero antes del Rubius creo que había otros 7 youtubers que ya habían hecho lo mismo antes y quizás no habían salido a la palestra porque no son tan famosos.
El Escuadrón Salchichón, Willy Rex, etc.
Efectivamente. Entonces, lo hace el Rubius y como el Rubius ya se le puede llamar perfectamente porque lo es, un personaje público, lo que hace ya es noticia. Pero ojo, antes de eso lo han hecho deportistas famosos, lo han hecho artistas famosos, lo han hecho personas que han tenido un alto nivel de ingresos, han optado por esta vía y como son personajes públicos, eso trasciende a la prensa y es tema de debate.
Y una vez que nos has explicado ahora en temas legales, en temas judiciales, ¿cuál es la conclusión de esto? Tú, éticamente, Borja, ¿qué piensas sobre esto?
Éticamente, pues yo creo por lo menos que los impuestos son necesarios para muchas cosas que quizás no vemos todos los días, pero que el Estado se gasta con mayor o menor fortuna, porque luego está tu opinión, claro. Una gran parte de los impuestos se va a sanidad y educación, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo en que tendría que haber quizás de mejor calidad, pero eso ya es un deseo de todos, pero creo que nadie dejaría de estar de acuerdo en que tiene que haber eso. Y si para pagar esa factura hace falta poner esos impuestos y tienen que ser, porque hay gente que dice que los bajen ya, y entonces ¿qué gasto quitas? Y dices, quita el gasto militar, que yo soy pacifista, o quita el gasto la corona, que yo soy republicano, o quita el gasto de los políticos y que cobren 2 duros por su trabajo. Sí, igual puede pasar a eso, pero en todo caso se puede reformular lo que son los impuestos, pero los impuestos son necesarios. El problema es que en el mundo en el que ya vivimos, como se suele decir, y esto es normal, las leyes ya no se corresponden con cómo es la sociedad, y la sociedad ha sufrido una transformación en los últimos 5 años, sobre todo con el tema del teletrabajo, nuevas profesiones digitales. Hoy en día muchas profesiones se pueden hacer simplemente con un ordenador y una conexión a internet. Y eso va a significar que durante los próximos años las leyes fiscales y otras se van a tener que adaptar, porque si no esto lo vamos a ver todos los días.
Claro, aquí es a la otra cuestión a la que íbamos. ¿Qué opina Hacienda de todo esto? Es decir, tú te puedes ir a Andorra si te da la gana, o te puedes ir a Liechtenstein, o a cualquier... A Reino Unido ya lo tienes un poco más difícil, pero a cualquier Estado miembro te puedes ir sin mayor problema... de pasaportes, y entiendo que nadie te pondrá mucha historia, pero luego Hacienda vendrá y te dirá, oye, te has ido, ¿y por qué? Y entiendo, ¿no?
Sí, Hacienda tiene un acuerdo con Andorra, es decir, Andorra dejó hace unos años de ser un paraíso fiscal, es decir, un sitio donde vaya la gente que tiene mucho dinero a evadir impuestos, y llegó a un acuerdo con España con unas normas que están escritas, que todo el mundo puede consultar, y que ahí están los requisitos para que si una persona vive legalmente en Andorra, pague los impuestos que se pagan en Andorra, que es básicamente vivir allí, una residencia efectiva, es decir, vivir más de 183 días al año, más de la mitad del año estás allí viviendo de verdad, no diciendo que vives, que eso es lo que algunos deportistas, por ejemplo, no podían cumplir, porque si tú eres, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de deportista que vas todo el año haciendo giras por todo el mundo, no puedes decir que vivas en Andorra, a lo mejor pasas allí 3 días, entonces eso no pasa, con esto sí, estos pueden hacer su trabajo desde allí y nadie les va a decir nada. El otro requisito es que no tengas en España tu centro de intereses económicos, es decir, ¿de dónde te viene la pasta? ¿Quién paga tu sueldo? Si tu sueldo lo paga una empresa española, ahí, aunque vivas en Andorra, sigues estando un poco fastidiado. Pero claro, si estos youtubers, la mayoría de sus ingresos los obtienen, como ellos mismos dicen, luego habrá que ver si es verdad, los obtienen de Latinoamérica, los obtienen de México, los obtienen de Estados Unidos, los obtienen de, ya que sé, del medio de Europa o de África o de Asia, pues ahí tampoco les va a poder decir nada el Estado. Esas claro. normas existen. La pregunta es, ¿esas normas ya valen para hoy en día? O a lo mejor esto hay que volver a replantearse.
Claro, además hay otra cuestión, que es lo que tú decías de dónde sacan los ingresos, ¿no? Esta gente, sobre todo, cobran de las plataformas, es decir, del AdSense de Google, de Twitch, de lo que generan allí, por un lado, y por otro lado, de los acuerdos publicitarios que puedan tener con empresas de España. Entiendo que en el segundo caso sí que les podrían agarrar, les podrían decir, oye, si estás haciendo todo el negocio con españoles, con empresas españolas, esto no me cuela. Pero en el primer caso, que son empresas que la mayoría están en Irlanda, su sede europea, ahí no hay más tutía.
Sí, correcto, un poco eso es lo que tendría que revisar Hacienda, pero los requisitos están ahí. Es decir, entiendo que estas personas, algunas igual más que otras, pero entiendo que contarán con buenos asesores, con buenos abogados que les habrán dicho, oye, mira, tú esto lo puedes hacer, que sobre el papel las reglas las cumples y nadie te va a decir nada. Bueno, sí, te van a inspeccionar, a lo mejor te van a tocar un poco las narices pues por cumplir el expediente, pero a la hora de la verdad nadie va a poder decir que estas reglas no las cumples.
Y yo tengo otra pregunta para ti, y es algo que si no está directamente relacionado con el asunto, la gente lo ha relacionado directamente con el asunto.
Aquí viene Gaiska con su pregunta.
Aquí viene Gaiska. Si no está directamente relacionado con el asunto, la gente lo ha relacionado directamente con el asunto, y es el tema de que Leonor se va a estudiar a Gales.
A Gales.
Gales, perdón.
Gales,
perdón.
Por favor.
A Gales.
A Gales, sí.
¿Qué
sí.
opinas tú de este tema? Y bueno, también desde un punto de vista judicial, porque creo que no es la primera vez que ocurre eso con la Corona de España.
No, y también es normal que los monarcas o los hijos de los monarcas vayan a estudiar a colegios internacionales. Hombre, quiere decir que hasta donde yo sé, al rey de España, al antiguo rey de España, digamos, que ya tampoco vive aquí, lo criaron en España y lo educaron en España, al actual también lo criaron y lo educaron en España, y a la próxima, si es que le llega, no entiendo por qué no lo podían educar en España. Pero bueno, al final ese dinero, digamos, el de la corona ya está pagado. Dicen ellos que lo sacan de su asignación. Bueno, sí, vale, lo sacan de los impuestos. No es como, mira, me lo va a pagar alguien majo, que son todos los millones de españoles. No habla muy bien de la educación española, supongo, pero aquí ya decisiones personales supongo que no puede ganar nadie.
Yo tengo una pregunta, Gaiska, para ti. ¿Qué cojones tiene que ver esto con videojuegos? O sea, quiero decir, lo de los youtubers sí, pero...
Claro, claro, la cosa está en que una cosa está...
pero Leonor...
¿está directamente relacionada o no? Si no está directamente relacionada, la gente lo ha relacionado directamente. Porque lo que ha hecho la gente ha sido poner el ejemplo de... Estáis diciendo que los youtubers se van a Andorra, que no sé qué, que... Es que tienen que quedarse en España, o sea, para pagar impuestos... se va la princesa Leonor a estudiar a Gales.
¿Es la fuga de cerebros o cómo va esto?
O sea, lo ha relacionado directamente y vaya subido un tuit sobre eso.
O sea, tú lo que estás insinuando es que Leonor se nos va a Gales a hacer...
No he insinuado nada, lo ha confirmado la corona de youtuber. No, esa es la mofa que han hecho, esa es la ironía que han hecho. Ibai ya nos ha subido un tuit diciendo, bueno, otro youtuber que se va de España, la princesa Leonor se va a estudiar a Gales.
En fin, ahí sí que como Leonor, que sepamos, no paga impuestos ella misma.
No, pero tiene un sueldo, así que...
Sí, bueno... pero quiero decir, como no paga impuestos, no tiene que hacer la declaración de la renta, así que eso ya nos da un poco más igual. En fin, don Borja Arbosa, abogado, economista, señor que sabe de fiscalidades y de leyes, y un señor que podéis contratar en Basquelao Abogados. Gracias por venir una vez más a hablarnos de leyes. No sé por qué estamos haciéndote prácticamente una sección. Este barco no lo lleva nadie, pero si tú estás dispuesto, nosotros te lo agradecemos de corazón. Un saludo.
La pena es que no me pueda quedar, yo ya he tirado para adelante.
Bueno, si puedes, si quieres, te puedes quedar. Si tienes tiempo...
No, yo media hora más como mínimo doy, así que tira para adelante.
Vale, pues vámonos, venga. Hombre, también te digo, Borja, que el spam había que hacerlo ahora, que has hablado muy bien de cosas legales, económicas y tal, y ahora que vas a hacer del mamarracho de Euska Digital, que eres siempre, pues ya lo cortamos y hacemos otra sección, ¿no?
Sí, digo yo, pero si la gente ya lleva tiempo escuchándome a mí o se escucha otros programas donde ya aparezco o está escuchando Euska Digital, ya llegamos tarde.
Ya, se mezcla todo con todo.
La siguiente noticia que tenemos son premios, los premios de Vuego 2020 que por fin tenemos los ganadores. Son unos premios anualmente entregados desde el 2014 en base a las votaciones de los lectores de Vuego, que es un medio de comunicación. A fin de cuentas es un proyecto fundado en el 2013 por Jova Turns con el fin de crear una base de datos de la industria del videojuego a nivel estatal. Es decir,
¿Quién?
¿Cómo?
¿Quién? ¿Jova Turns?
Jova Turns.
¿Quién es eso?
¿Quién es eso? ¿Quién es eso?
He dicho eso, me ha quedado muy mal. Me ha quedado muy mal. ¿Quién es esa persona?
Míralo. Básicamente.
Míralo.
Es lo que a mí me importa que es. Son los premios de Vuego.
Gaiska Carmona trayendo la información.
¿Qué es de Vuego? Vale, pues de Vuego lo fundó Jova Turns.
Bien.
En 2013, con el fin de crear una base de datos de la industria del videojuego a nivel estatal, es decir, a nivel español. ¿Qué tiene ahora mismo? Consta de un blog con entrevistas, artículos y críticas, es decir, se ha ido expandiendo, y también cuenta con un podcast. Entonces, tenemos varios premios y una comparación al año 2019 en cierta medida.
Yo voy a empezar a pinchar la cámara de Iván a lo salvaje porque es las mejores reacciones de Gaming Room en directo. Míralo. Venga, vamos para adelante.
Me está mirando a mí encima como culpándome. Muchas gracias.
Vamos a conectar con el Skype de Borja. Borja estaba también diciendo esto se les va. Se les va.
¿Cuándo no se nos ha ido? La primera noticia que tenemos, digamos, el primer premio relevante, premios relevantes, mejor dicho, es Call of the Sea. ¿Por qué? Porque ha recibido el premio al mejor juego de PC, de consolas, mejor juego absoluto, mejor diseño, sonido, diseño narrativo y mejor producción.
Bien.
Son poquitos premios.
Bien.
Poquitos.
Bien. Joder, te digo.
Aparte de eso, hemos recibido también Anima, que es el mejor juego retro. Endling, que es el juego más esperado. Cuidado, porque de este sí que sé. De Endling, el juego más esperado.
Este es el premio al hype, ¿no? El juego más esperado.
Sí, básicamente. El juego más esperado. Es un juego de un zorro, en el que interpretas a un zorro, que tiene que cuidar de sus cachorros. En un mundo post-apocalíptico, nos hablar, en el que la humanidad ha desaparecido y tiene que defenderlos de todas las amenazas exteriores. Es decir, si mueres como el zorro o se te muere alguno de tus cachorritos, has perdido. Y tienes que readaptarte a esa situación. Es un juego, por así decirlo, muy bonito. Me recordó bastante cuando lo vi al Spirit of the North. Y No descarto que sea uno de los juegos más esperados, porque su comunidad dice mucho de él. La comunidad está muy ansiosa por recibirlo y se supone que se viene a finales de este año.
Pues muy bien.
Aparte de eso, ¿qué tenemos? Summer in Mara, mejor comunicación. ¿En serio le han dado? O sea, de todos los premios que podían darle a Summer in Mara, le han dado el de mejor comunicación. Summer in Mara, que podrías haberle dado mejor diseño narrativo también. No sé, le han dado mejor comunicación. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo estos premios. Yo no entiendo lo que vota la gente. Cada vez está modo monkey.
It happens, bro.
Monkey. No, no tiene sentido que le hayan dado el premio a mejor comunicación. O eso opino yo al menos. Venga, la siguiente es graciosa. Mejor centro de formación, la Utah, para el que se la pueda permitir.
No, hombre.
Hombre, te has jodido, Gaiska.
Conectamos con el Thor Marañón en directo. De verdad, por favor, ¿eh? ¿Qué?
Mejor revista y mejor medio absoluto a Games Tribune. Mejor medio audiovisual a Eurogamer. Mejor feria a la Final Series.
Ole.
Y eso que este año no ha sido de lo mejor que ha habido, la verdad. Sí que es verdad que en la Final Series, si lo que te interesaba era aprender, charlas, desarrollo, etc., todo bien. pero si lo que querías era informarte de juegos indies, lo nuevo que se venía, o promocionarte, no ha sido muy efectivo.
Y este año, dices.
Este año, claro. La de esta, o sea, hombre, porque la anterior la cubrimos, tenemos tres programas.
Yo entiendo
episodio que 4, parte 1, 2 y 3.
Yo entiendo que el premio a la Fan and Serious ha sido el premio a toda una vida, ¿no? Con una especie de premio honorífico.
No te creas, porque el año pasado no ganó.
Bueno, pero quiero decir, puedes darle a una u otra, pero a la Fan and Serious por este año es como no es como los Oscars, o sea, quiero decir, si coges la producción cinematográfica de este año, pues lo tienes muy jodido para dar ganadores. Entonces, igual a un mejor actor lo das por una peli que ha hecho un poco más malilla, pero lleva una carrera fulgurante, yo qué sé.
Y aparte de esto, para la última, que esta sí que me interesaba que estuviese el señor Aitor Marañón para comentarlo, es la mejor Game Jam, que ha sido la Spain Devs Game Jam 2.
Muy bien.
En comparación con el 2019, el mejor feria, mejor Game Jam, entonces esos premios se los llevaron organizadores bastante parecidos entre ellos, y se llevaron varios en esas categorías. Y sobre todo en el 2019 el ganador absoluto fue Blasphemous, con aproximadamente 10 premios. Entre ellos, mejor juego de absolutamente todas las plataformas, diseño gráfico, sonido, banda sonora, producción, comunicación e idea. Demasiado premio para Blasphemous. Así que con esto resumimos un poco lo que ha ocurrido en los premios de Bogo. Y no estoy muy de acuerdo, es decir, que no estoy muy de acuerdo con los premios, pero sí que es verdad que el Call of the Sea, de lo poco que he visto, es un juego que tiene bastante tirón en ese sentido, que tiene bastante enganche. Y sobre todo que tiene una retrospectiva, y una historia, perdón, bastante, bastante importante.
A ver, yo también te digo que estos premios han sido a un juego y ya. O sea, uno se lo ha llevado todo.
Pero esos son los de Bugo. O sea, y de hecho el año pasado fue más vasto eso del uno todo. ¿Cuál es la cosa? Yo aquí he puesto varios, pero tiene muchísimos juegos. Puedes ver el listado completo. Y tienes varios juegos a personas como tal, pero no he querido mencionar personas.
Varios premios.
Eso es.
Ah.
Varios premios a personas en específico, pues a organizaciones, etc. Pero estos son, digamos, los juegos, lo que se han llevado, y las Game Jams.
Pues miren, los de Bugo se lo dejaron a huevo.
Madre mía.
Después de este chiste horrible, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo en lo que pueda participar Borja?
De hecho, esto literalmente es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Subida de precios de Ubisoft. Ubisoft, que todavía ha dicho que no ha decidido nada, porque en la última entrevista se le preguntó si tenía intención de subir sus juegos a $70 de precio. De hecho, el Far Cry 6 se puede reservar por $69.99. Y lo único que repiten constantemente es: todavía no hemos decidido nada. Repetirse constantemente. ¿Esto cuándo ocurriría? En caso de ocurrir en el siguiente año fiscal. Es decir, desde abril de este mismo año, abril de 2021, hasta marzo de 2022.
Hemos tenido la pregunta en este estudio hace unos minutos de ¿qué cojones es un año fiscal para los americanos? Se supone, porque no,
Ubisoft... ¿Y qué cojones es un año fiscal? Depende qué contexto. No,
primero, Ubisoft, ¿de dónde es? Porque yo, es algo en el que no me termino de aclarar. Ubisoft son, vamos a ver, Wikipedia, por favor, acude a mí para ayudarme. Es una compañía francesa.
Sí.
¿Desde cuándo el año fiscal francés empieza en abril? Borja, acláranos esto.
Por favor.
Borja, te invocamos.
Normalmente el año fiscal normalmente coincide con el año natural, pero cada empresa puede elegir. Es decir, hay empresas para las que tiene más lógica que su año fiscal empiece en abril y termine en marzo. Por ejemplo, a un club deportivo a lo mejor le interesa más que su año fiscal termine en septiembre y acabe en julio o agosto. O un colegio, por ejemplo, donde quizás los años no empiezan en enero, sino que empiezan con el curso escolar en septiembre. Entonces ahí cada empresa es libre de elegir, al menos aquí en España, y me imagino que en el resto de países también.
Ah, y pueden pagar el dinars cuando quieran.
No, cuando quieran no. Desde que termina tu año fiscal, tú tienes unos plazos que son comunes, por eso los plazos que tú conoces, Íñigo, de Hacienda de Vizcaya.
No me hables de eso.
Los portales que su año fiscal coincide con el año natural. Si eres de los raritos que no coincide, los plazos son los mismos, solo que entonces caen en meses diferentes.
Ah, bueno.
Y Borja, ¿tú qué opinas sobre que Ubisoft decida subirle 10 pavos a sus juegos? Que todavía no se han decidido, pero es una opción. Pues,
como diría aquel, es el mercado, amigo. Si están dispuestos a pagarlo los jugadores...
ha dicho mercado. Bueno, sigue, sigue.
No, es la verdad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Le quiero subir el precio a los juegos? Pues depende. Si quien lo compra estaba diciendo que guay, tú lo decías hace, no sé si hace un par de programas, ¿no? Que por una parte los de Play decían gracias y los de Xbox decían te calmas.
Tal cual.
Chill, bro.
Tal cual, chill, bro. Ay. Aparte de esto, pues nada más que decir. Capcom tampoco ha decidido su posición al respecto, pero el relevante es Ubisoft, así que nos quedamos con eso.
Pobrecillos los de Capcom.
No, el relevante es Ubisoft respecto a este tema, porque la pregunta no ha sido directamente para Capcom. A Capcom se la han relacionado, se la han enganchado por ahí, pero la pregunta directa en la entrevista y los que verdaderamente han dicho no hemos decidido nada han sido Ubisoft. A Capcom está un poco más de lado.
Hala, pues vámonos con las noticias rápidas, venga. Dale, 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 empezamos vámonos, con... venga, vamos,
pimpa. Empezamos con sección de noticias rápidas y empezamos. Sony llega a un acuerdo con Kadokawa y se hace con un porcentaje de From Software, Dark Souls, Sekiro, Elden Ring.
Sony tiene previsto distribuir 14,8 millones de consolas PlayStation 5 en el próximo año fiscal. No va a vender todo eso, pero ni de coña.
Ni se lo creen ellos.
Pero ni
es
de
que
coña.
No se lo creen.
O sea, quieren vender ahora 14,8 millones cuando se les han reclamado 14,8 millones. No las han vendido porque no había stock. ¿Qué sentido tiene esto?
Ay, de verdad.
Y volvemos a recibir el término de año fiscal. Qué bonito.
Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito el año fiscal, Borja. Ahí está.
¿Verdad que sí?
Venga, Prince of Persia: The Sands of Time, que es un remake para las consolas actuales de un juego de su momento, retrasado hasta...
I don't know when.
Básicamente.
Mass Effect Legendary Edition cambiará los planos del trasero de Miranda y los fans se enfadan.
Qué insulto.
¿Qué pasa? ¿Vamos a debatir de un culo?
Qué insulto. No estás debatiendo sobre un culo, estás debatiendo sobre la implicación de un personaje en un videojuego, o sea, es parte del videojuego. Borja, las escenas que les ponen.
Borja, con esta noticia se ha quedado tan soqueado que se ha quedado congelado. Mirando hacia un lado con cara de.
¡Adiós!
Me encanta esa cara.
Bueno, amigo, teníamos un ordenador que ha vuelto a querer morir. Bien, bien, vamos a ello.
Es un insulto, o sea, es parte del juego que venga el juego por la cara y te ponga una escena en la que tienes que elegir una opción y aparece el trasero de Miranda, tío. O sea. Y aparte, tiene que ver con la personalidad del personaje principal. Estás cambiando la historia, no tiene sentido. Ay. Aparte de eso, tenemos los memes que se han hecho con el tamaño del personaje de Resident Evil Village, que es la señora esta que tiene cabeza de pirámide.
Pues muy bien.
Y por último, Íñigo.
Ah, sí, me toca a mí. Y se cumplen 30 años de la fundación de Blizzard, que se van a celebrar con la BlizzCon, con la,
con la
convención de Blizzard online en este año, el 19 y el 20 de febrero, y parece ser que nos presentarán, pues, en fin, charlas con desarrolladores, competiciones de arte, demos de artistas, y parece que habrá algún jueguecito interesante.
Y tenemos además la Steam Game Festival también esta semana que viene.
Yo la verdad que he visto el programa de BlizzCon y la verdad es que tampoco parece que vayan a mostrar mucho, sinceramente.
Bueno, las sorpresas se las guardan. Epic no nos ha dicho nada y luego nos ha puesto un evento de 20 minutos cuando sí, debería haber durado una hora, pero...
A mí me sorprendió bastante que fuese tan corto, pero bueno.
La verdad que sí, no es común. O sea, tampoco tiene que ser 2 horas como la PC Game Showcase que se vendrá en verano, como suele hacerlo siempre. Tampoco tiene que ser tan largo, pero no sé, me ha parecido muy... muy falto, y aún así lo han rellenado muchísimo. Aunque vamos a hablar ahora de ello, así que vamos.
Borja, dime una cosa. ¿Tú has entendido de los últimos 2 minutos algo? Porque igual soy yo, que soy un viejo de mierda, pero...
Si tú eres un viejo, imagínate yo. Estamos fatal.
Hala, vámonos con más.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
¿Cómo le puedes tener tan sobreexplotado que le invitas, le pones a hacer jingles? ¿Qué más? ¿Qué?
¿El jingle de contacto iba aquí?
El jingle de contacto iba aquí, el jingle de contacto.
Buah, hace demasiado tiempo que no tenemos sección especial, entonces.
Es vale. Que, de verdad, aquí hay un evento y tú ya te pierdes. Yo empezaría a pedir
sueldo. Vale, Masoca, pero te voy a dar una idea. Dime. Que no, todavía no has hecho, que es poner por fin el jingle de la licencia Creative Commons.
De hecho, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Cómo que de quién? ¿La nuestra?
Ah,
Borja, bueno. Cuento contigo para grabar.
Siempre, sí, ya.
Pues. ¡Ole, vámonos!
O sea,
te tengo en nómina sin pagarte.
Vamos a seguir plagiando a Sarean Sear, estamos diciendo. Bien, bien. Yo me lo apunto, todo esto me lo apunto.
Es decir, que esto creo, lo del jingle de la licencia tampoco fue idea mía, sino que se lo plagié en Super 8.
En fin. Terrible.
Sí, bueno, Gaming Room se rige por la licencia Creative Commons, por la cual podéis compartir nuestros contenidos todo lo que os dé la gana sin que os pase nada.
Sin que os pase nada de nada, o sea, todo
sin que
bien.
Os pase nada. No nos vamos a meter strikes de copyright.
Bueno, si no nos meten a nosotros antes. porque con la sintonía llevamos un historial que, en fin.
La verdad que sí.
Y es que además yo tenía una cosa preparada aquí. Ahora
¡No! Ay, ¡por favor, no!
Abierto la lata del mamarracheo, yo voy a decir que tenía una cosa preparada.
Miedo me da, señor. No sé qué estás preparando.
Y Borja sabe por dónde voy. Cuando íbamos a hablar de lo de los youtubers, yo pensaba decir que el Rubius se había ido a Andorra y que se había liado un parda, pero con esta música. Gracias. Está bien que aprecies.
Borja está flipando, vamos.
Está bien que aprecies todo mi arte. Comentarios, Borja, por favor.
Sí, bueno, no hay nada más que decir.
Cinco mentarios.
Gaiska está con una cara de asesino mirando a Íñigo, que da un poco de miedo.
Me ha dicho que iba a hacer esa mierda, pero luego me dice a mí las cosas. Madre mía.
Bueno, y es que además te digo una cosa: en cuanto en este programa haya cualquier polémica de cualquier cosa de cualquier empresa. Así, todo el día.
Pero si Miami no te lo confirma, no me vale.
Bueno, pues si quieres que yo...
Que venga Miami al estudio a confirmártelo, porque si no, no me vale.
Bueno, buscaremos a una persona que se llame Miami, nuestros productores. Miquel está...
Teniendo en cuenta que ayer había un pavo presentando al Epic Games Showcase que se llamaba Dick, no me extrañaría nada. Bueno,
a ver.
Te lo digo muy en serio, dime que lo viste.
Sí. O sea, ah, no, espera, que... No lo vi porque el directo iba glitchado.
Yo viendo como un pavo decía, hello, I'm no sé quién, and I'm Dick. Y yo como, ¿qué? ¿Qué?
Ay.
¿Por qué? ¿Qué tipo de padres le pondrían ese nombre a sus hijos? ¿Quién? ¿Quién le pondría ese nombre? No tiene sentido, o sea, es literalmente ganarte a pulso que tu hijo lo pase mal. ¿Quieres hacer pasar mal a tu hijo? No, pues eso.
Muy bien, opiniones muy concretas. ¿Ya vamos a la mandanga?
Vamos tirando, mandanga, bueno, madre mía, mandanga. Vamos tirando con el Epic Games Showcase. Se nos han presentado varios juegos y se nos han presentado también muchas actualizaciones, que ha parecido que era un full relleno absoluto, porque luego los últimos juegos se nos han presentado todos del tirón, cuando le han dedicado bastante tiempo a las actualizaciones. Pero entiendo por qué lo han hecho, y es porque podían entrevistar a diseñadores, CEOs, etcétera, de los creadores de los videojuegos, porque son de Epic, obviamente. Entonces, los juegos que se nos han presentado. Empezamos con Binary Smoke, que es un juego, se me ha parecido súper curioso. Es como... mi comparación es con el GTA, pero no, porque las armas no son así y tienes como superpoderes, y es una niña que tiene luces, y no he entendido la historia porque aparece una pava muerta y aparece alrededor mazo policías con armas apuntándole, y puedes dasear, y tienes que cargarte a todo Dios.
La estética un poco extraña, pero la trama no tiene bastante buena
la
pinta.
Trama, ¿pero qué pinta vas a tener si no tienes ni idea de lo que es la trama?
No sé, ¿por cómo te lo pintan en esa presentación?
A mí sí que me ha gustado, que la estética es brutal. O sea, no sé. Me ha recordado un juego que probamos en la Fan and Sirius, en el que llevabas a un personaje femenino que iba volando, que era como un ángel, que era un foco de luz, básicamente. Me ha recordado bastante a eso, pero sí que es verdad que tiene unas escenas muy concretas en unos escenarios muy específicos. Y son todo el rato así, o sea, el tráiler es constantemente ese escenario. Que
sí,
supongo que
es como muy thriller, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Es como un barrio chino de San Francisco.
Sí.
San Francisco, literalmente. Es San Francisco, tal cual. Y policía por todas partes, todo el rato policía, y cargarte a gente y pegar a dases. Es lo que he visto, sí. Es de lo que me he enterado, no mucho más. Pero, Kage, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La segunda, el segundo juego que se nos ha presentado. ¿Qué se nos ha presentado?
Kingdom Hearts.
¿Kingdom Hearts?
¿Pero para PC?
¿Pero para PC?
¿Pero esto?
¿Por primera vez?
Esto,
¿en años?
Esto es verdad. No es un sueño.
No sé, pregúntaselo al, de, al presentador que dijo: es que a mí me hace mucha ilusión Kingdom Hearts y ahora está para PC. ¡Bum!
No, no, la gracia estuvo en que después de presentar el Binary Smoke, dijo: vamos a presentar un juego que nunca ha tenido su salto en PC. Y yo estaba.
¿Y qué pensaste? ¿Qué pensaste en ese momento?
Yo en ese momento no estaba pensando, ¿sabes por qué? Porque estaba viendo el stream y me iba a glitchar el directo. Y dije:
¡Epic! ¡Qué raro! ¡Aprende a hacer cosas!
Dije: voy a hacer F5, por si acaso. Nada. Voy a Twitter, pongo Epic Games y veo, glitchea a todo el mundo. Digo, vale, no soy yo. Y luego ya, dice el tío esto: bueno, vamos a presentar un juego que nunca está en PC. Y empiezo a escuchar una música y digo: no puede ser, ha llegado el día. Llega donde está en mi casa mi padre y pego un grito.
Yo lo habría hecho igualmente. Cuando se hizo la presentación, el evento de presentación de PlayStation 5, de los juegos, sí, de PlayStation 5, cogieron, ¿qué dejaron para el final? Horizon Forbidden West. ¿Quién se levantó y se puso a saltar? Efectivamente, yo.
Oye, si me desmuteo el micro, os hablo. Aprovechando que ya os he interrumpido, porque os iba a interrumpir, tenemos a una nueva persona que se acaba de incorporar.
Aitor Marañón, Arracha el León.
¡Ojo!
Arracha el León.
Seguimos el duelo.
¿De fondo?
¿Qué tal?
¿Qué? Se ha puesto un fondo random que ahora veremos en Twitch. Darme un segundo porque estoy gestionándolo. Gracias.
Íñigo Sendino con sus 8000 botones.
No sé ni qué hostia es, pero me ha gustado.
Te voy a pasar la habitación Gaming Room porque voy a hacer una fondo de, un fondo de habitación Gaming Room para que lo uses. Ya está.
Muy importante en este.
Aitor, ¿qué opinas tú? ¿Te has visto la presentación de Epic Games o tengo que chajarte un poco?
No, o sea, he visto cosas, no la he visto entera porque me suda la polla. La
Kingdom Hearts para PC.
Yo lo juego en PC, se llama emulador, gracias.
Bueno, a ver, mira el lado bueno de Aitor.
¿Cómo eres capaz de dejarte reírte tan rápido?
Espera, a excepción de no jugar el 3, no le van a cobrar 150 euros.
Iñigo, paga internet, primer aviso.
Págalo tú, hombre, de verdad. Bueno, puede ser que igual estemos con el ordenador que antes nos daba problemas. Puede ser, quizá. Quizá, no lo descarto.
Aparte de esto, ¿qué más se nos ha presentado? Un juego que yo lo voy a pronunciar así, no me maten, señores CEOs. Cursed Foam, porque básicamente la U se la han comido. Entonces, Cursed Foam, ¿qué es? Yo lo he visto y he dicho: ah, mira, PUBG, pero con skins. O sea, es como PUBG muy realista.
No me acuerdo, sinceramente.
Pero con skins, tienes habilidades, creo, tienes armas por todas partes. Es como un Doom, pero muy vasto.
Mi cabeza, modo después, multijugador. Mi cabeza después del anuncio de Kingdom Hearts dejó de funcionar.
Pues a mí el Cursed Foam es uno de los que más me ha gustado, de los que he visto. Aparte de eso, tenemos Magic Legends, que es League of Legends, pero de Magic.
Como de la
saga. Igual que, sí, claro. Al igual que tienes Magic the Gathering. Al igual que tienes Magic the Gathering, que es Hearthstone, pero de Magic. Pues Magic Legends, que es el LOL, pero de Magic.
Joder, ¿cómo está el percard, señores?
¿Qué más tenemos? World of Warships, que es World of Tanks, pero Warships. O sea, es que tal cual, son literalmente cambiar cosas. Y, ojo, cuidado, este me ha encantado. El Chivalry 2. Chivalry 2, vaya.
Espérate, que lo estoy googlando.
¿Sabes cuál es el Chivalry 2?
Me suena.
Fijo que lo has visto alguna vez. Es el mítico juego que dirías tú: vale, batalla bélica, pero con los controles en el culo. Es básicamente ese juego, mítico juego en el que tú tienes, sí, una espada, en el que tienes que hacer como usas a Reinhardt en Overwatch.
Cuando lo vi,
que tienes una espada y tienes que hacer así, mover toda la cámara.
Cuando lo vi, dije: esto es un nuevo For Honor.
Tal cual. Solo que es al revés. O sea, For Honor es Chivalry.
Ya.
Y en este caso han sacado el segundo, que básicamente, ¿qué tiene? Pues más sangre, y la sangre es más realista. Aparte que puedes hacer cosas como romper estructuras para que caigan otras, y no sé, tienes más maneras de matar a la gente, sí, tal cual. Y es pues el campo bélico de toda la vida de Chivalry. ¿Qué más tenemos? King's Bounty 2, y aparte este sí que me ha interesado, Sherlock Holmes Chapter 1.
Eso, a ver, tiene buena
pinta. Aitor, este te interesaba a ti, ¿no?
Me interesaba porque era el que había hecho Spielberg, el que había puesto dinero, pero vamos, viendo cómo fue, que si no recuerdo mal, te lo voy a mirar ahora, pero creo que lo tengo en Steam, te digo yo que se me han quitado todas las ganas de jugarlo.
Vaya.
No, es que me compré un juego de Sherlock en Steam y santísima barbaridad, vaya puta mierda.
Vaya, hombre, nos decepcionamos de que pienses eso.
Opinión subjetiva de Íñigo. Uy, de Íñigo. De Aitor, ya la
las opiniones de Aitor son subjetivas siempre.
No, pero es que es totalmente subjetiva porque literalmente estuve jugando 15 minutos, ibas bien y se bugueó el juego y no me dejaba avanzar. Y dije, me he gastado 10 pavos en un juego en el que no puedo avanzar y en el que no tiene sentido jugar. Y dije, pues vaya puta mierda. Digo, ¿para esto para qué sigo jugando?
Aparte de esto, se nos ha presentado también el Spellbreak, que no sé, yo lo primero que he hecho ha sido comprarlo con un Dauntless, pero también se podría comprar como con un Paladin.
Sí, ya estaba.
Pero sin multijugador, sí, pero se nos ha presentado una vez más, no sé por qué. Y también se nos ha presentado Oddworld Soulstorm, fijo que lo has visto alguna vez.
Sí, el que anunciaron en la presentación de PlayStation 5.
Efectivamente, ese juego en el que eres un bicho que tiene dos tiritas en la boca por alguna razón. Juegas en 2D, tienes que rescatar a tus amiguitos y hay muchos bichos y tienes muchas maneras de intentar evadirlos. Porque creo que directamente no puedes coger un arma y dispararles, así que es lo que hay. Y el anuncio siempre acaba igual, siempre acaba con este personaje, este protagonista, cogiendo una roca afilada y yendo a partirse las tiritas que tiene. No sé, o sea, creo que es el mayor misterio de la existencia. El primero es si la nevera cuando se cierra se apaga la luz y el segundo es ese.
Madre mía.
Ese es muy boomer. Lo último que se nos ha presentado, Action Verge 2. Cuando empecé a ver el tráiler, me costó un poco enfocar. Me costó un poco enfocar porque el personaje creo que tiene 8 píxeles de alto por 4 de ancho, literalmente. O sea, es un juego así, estilo retro. Pero lo más curioso que tiene es que entre pantallas de carga, el uso de objetos, etc., está todo como glitcheado. Todo. Entonces tiene ese efecto de glitch constante y que te revienta la cabeza. Yo creo que juegas durante una hora eso seguido y acabas con un poco de problemas mentales.
De epilepsia.
Tal cual. Epilepsia, no me sale la palabra. Y estos han sido los juegos que se nos han presentado. Pero también se nos han presentado varias actualizaciones para los juegos. Iván, procede, por favor.
Procedemos con las actualizaciones. Godfall Primal Blade. Vamos. Por lo que pude ver ayer, es como un refrito de skins. Como se podría decir, un poco por temporada temática. Como muestran muchos.
No lo dicen explícitamente, pero sí.
Luego tuvimos el Lucky Lanterns Rocket League, que es el año lunar que celebran en el juego. Luego tuvimos una developer update de un juego que jugamos y Gaiska, como es Rogue Company.
Saludos a Lander y a Ikerga desde aquí.
Luego tenemos el Dauntless, que es el Monster Hunter gratis de PC.
¿Monster Hunter?
Sí, vamos, yo siempre juego la combativa, me parece muy buen juego, pero vamos, no deja de ser
en un en la Monster developer Hunter. Update se mete un personaje y en Dauntless este también.
Frost Escalation, recuerdo que la temática era muy, muy invernal, muy del hielo, nuevos bichos por lo que vi ayer. Y ya, pues bueno, un poco para la redundancia, nuevo contenido de Warframe. Que bueno, Warframe ya tendrá sus añitos ya.
Tendrá sus añitos.
Y ya luego teníamos la Season 3 de SnowRunner, que ahora mismo no consigo recordar qué juego era.
Es un juego de conducción sobre nieve.
Y fíjate, ni me acordaba ya.
Tal cual, o sea, el SnowRunner es un juego al que tenía un hype que te cagas, pero se ha caído muy rápido el hype de la gente respecto al juego.
Oso Cyberpunk.
Sí, pero Cyberpunk, los bugs han hecho que tenga más hype todavía.
Es más, no has metido la noticia y es que han hackeado. Bueno, no, les han hecho un ataque de ransomware a CD Projekt y han dicho que van a poner el código en abierto tanto de The Witcher 3 como de Cyberpunk 2077. Y no sé qué
otro. El código de The Witcher 3 creo que ya está en abierto.
Y Went. El juego de cartas.
Oh.
Y han dicho que tienen que pagar un dinero si no quieren que hagan eso. Y al final.
Sí, bueno, es la base de los hackeos.
Sí, algo así, ¿no?
Así que tenemos aquí una noticia de extra. Aitor, ¿algo que comentar tú al respecto?
Aitor no dice nada.
Aitor está muerto.
Aitor no tiene nada que decir.
¿Borja, algo que comentar al respecto?
Pues no se me ocurre nada. Lo único, ya quería despedir, que me tengo que marchar ya, se me acaba
espera,
el tiempo.
Espera un segundo, que es que ya hemos terminado con todo.
Sí,
así
tal
que,
cual, o sea, el guión se ha terminado.
Te voy a poner la sintonía de salida y te vas tú el primero. Venga,
vale.
Vámonos todos. A ver, que en verdad podemos estar aquí de chill con los panas tres cuartos de hora más.
Básicamente eso es lo que se hace en los streamings.
Así que, bueno, Borja, pues ya que te vas, muchas gracias y nada, y vuelve a Gaming Room, que este chaval quiere que vuelva.
Te esperamos. Es que cada vez que veo una noticia, porque últimamente está pasando, cada vez que veo una noticia que tiene algo que ver con temas legales, escribo a Íñigo. Borja se viene.
Bueno, ya sabes... Ya.
Voy a aprovechar para decir dos cosas antes de irme. La primera es una idea para Gaiska, decirle que ya he probado el A Tale of Paper, que me lo descargué, lo compré en Navidades y lo
review,
probé.
Review.
Mini review, no dará para mucho, pero algo hay.
La quiero.
Y la segunda, ya que lo mencionáis de cuando en cuando, que aparte de tener un despacho de abogados, que ese si entráis por la puerta cuesta dinero, obviamente, tengo un podcast que se no os va a costar tanto dinero, ya que estamos en Mundo Podcast, pues podéis mencionarlo también.
Sí, de hecho, el podcast al que yo tuve el placer de acudir hace relativamente poco, Testigo de Encargo, lo tenéis en la web de Basquelau. O sea, quiero decir, todo lo que hace Borja de Cosas Legales está ahí en basquelau.com, ¿verdad?
Correcto, así que muchas gracias y nos vemos pronto.
A ti.
¡Chao!
Bye.
Bueno, y ahora ya nos quedamos de chill con los panas.
Nos quedamos de chill con los panas, solo que Aitor no está.
No sé, Aitor
he vuelto.
Está.
Mira, ¡ha vuelto, mira, Dios mío! Iba a haberte preguntado si tenías alguna noticia
extra. Aitor siempre vuelve, hombre.
Iba a haberte preguntado a ver si tenías alguna noticia extra que quisieses comentar, porque se nos ha quedado muy corto.
Pues... si quieres te doy mi opinión de la de Andorra.
¡Vamos para adelante! ¡Dale!
¡Tira millas!
Íñigo, contrate internet que estoy oyendo esto a trompicones por Dios.
Y te paga el internet, no segundo aviso.
Que no hay pa'
te llamas,
más.
Te llamas Euskadi Digital, pero Euskaltel no ayuda, ¿eh?
¡Hostia! Man, no será la primera vez que nos metemos con Euskaltel.
Ya te voy a decir yo que no.
Bueno, tú tira con lo tuyo sobre Andorra, total.
A ver, mi opinión sobre Andorra es bastante easy. Creo que está muy bien criticada la peña, pero que se critica un poco desde una postura bastante boomer, la verdad.
Y ¿cómo desde una postura boomer?
Se critica al Rubius, a Vegetta, a Willy, a la madre en verso de que se está empinando a Andorra. Desde aquí todos de acuerdo.
¿Qué te has puesto de fondo ahora?
Las llamas, el flame.
¿Qué estás en el infierno? Como buen Devil May Cry que eres.
Exacto. Porque solo tiro hate y flamas.
Eso es verdad.
Sí, la verdad.
Bien, entonces, se está criticando el Rubius, se critica a Vegetta, se critica a Willy, se critican todos esos que hasta que yo también soy el primero en criticarlos y que digo que no debería haberse ido por esos motivos. Bien, segundo motivo, ¿por qué no he visto ni una sola noticia o ni un solo rumor aparte de lo que dijo el gran Iturriaga, leyenda viva del deporte? Desde aquí, no creo que escuches esto en tu puta vida, pero gracias Iturriaga por existir.
Estaba tardando mucho en saltar un taco.
Ya te digo.
No, pero si Iturriaga es el puta leyenda.
Que no digas puta, que esto tiene que ser family friendly. A ver, ¿qué?
Ay, ¿tú has escuchado lo de Leonor?
YouTube.
No, vale, bueno, espera, a ver. Pues vale, pues Iturriaga es una gran persona. Entonces, Iturriaga dijo que sí, que él también, como yo, está de acuerdo en que eso es una vergüenza, que todo está mal, no sé qué. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no criticas al Lorenzo? ¿Por qué no criticas al Nadal, que está tributando en Suiza, a la Arancha Sánchez Vicario, a no sé quién, ¿sabes? Es más fácil criticar desde la perspectiva de... No, el tío que está, el como decían, el Lulitu...
El que hace pasta, que no entendemos por qué la hace, porque un deportista está bastante claro, pero el que, como somos unos boomers y no entendemos de dónde saca la pasta, a ese le criticamos y le prendemos la casa, ¿no?
Claro,
eso es.
Es que al final los medios de comunicación atacan sobre todo a gente como el Rubius, porque al final el Rubius y todos estos creadores de contenido mueven un número de personas que son tan jóvenes, por lo tanto... para ellos, los youtubers o creadores de contenido de videojuegos son como un enemigo porque les quitan la audiencia, ¿vale? Entre comillas, vamos a cogerlo un poco con pinzas. Entonces, a la mínima que pueden saltar contra ellos, lo van a hacer.
Cuidado, porque en redes y sobre todo los medios de comunicación están bastante a la batalla y a la defensiva, sí, constantemente. O sea, y vemos cada vez que intentan renovarse poco a poco, pero les es muy difícil. O sea, en el programa de Dani Rovira, creo que es, salió el otro día Ibai Llanos.
Sí.
Y lo entrevistaron en Antena 3, ahí va y también y tal. Pero sí que es verdad que están constantemente los medios de comunicación y los youtubers, streamers, etc. a la gresca, porque, claro, son medios de comunicación completamente opuestos y son, o sea, de comunicación, no, de entretenimiento, completamente opuestos, y se hacen la competencia mutuamente.
Es más, el otro día, bueno, no, ayer creo que estuve viendo un poco que debieron traer a Resistencia a Cristinini y sí, salió mucho el tema de Andorra. Fue sentarse a Cristinini y salió el tema de Andorra.
Vale, pero eso es normal porque en el fondo es la noticia bomba, entonces sí. Claro, tú, o sea, sabes, no llevas a, no sé qué decir, no llevas a Messi y le preguntas sobre el partido, yo qué sé, no llevas a Messi y no llevas, no, le hablas de fútbol, pero no claro. Le llevas a Messi a una entrevista y le vas a decir, oye, ¿y qué te parece la nueva temporada de Fortnite, sabes?
Ya.
Bueno, eso es lo mítico que harías con el Kun Agüero, ¿sabes?
Hombre, pero con alguna cosa es diferente, pero decir, entonces, está claro que si, por ejemplo, pero una cosa es abordarlo desde una perspectiva de están haciéndolo mal como personas, y otra cosa es que si el youtuber no sé qué, es que, es decir, es una perspectiva boomer, y que además luego, si como referentes de gente para hablar de youtubers llevas a Román Gallardo y a El Lobo de Wall Street,
¡ostras!
¡Adiós!
Ya es como, a ver, por favor, no, gracias.
En fin.
Paren de autofagelarse, por favor. Paren de.
También sí, es que los medios de comunicación van mucho a la gresca. Porque aparte de enseñar el vídeo en el que el Rubius justo dice que fue cuando estaban con la serie de Goland. Poco después cogieron el vídeo este de Lolito, que Lolito se caga. Bueno, es que prácticamente se cagaba en el tema de los impuestos de España, vamos. O sea, tú coges el vídeo y es.
Pero porque Lolito es tonto.
Sí, no, pero eso es criticar, o sea, eso es criticar a Hacienda, eso es criticar al gobierno, eso no es nada.
Pero, no sé si habéis llegado a ver, ayer Ibai hizo su podcast
con el Chocas.
Con el Chocas.
Sí, lo he estado viendo.
Que otro personaje.
El Chocas, el personaje de no eres nadie.
Es el tío ese de. Es que esto no es un juego.
Esto no es un juego. Es que es un juego. Pregúntale a LeBron James a ver si es un juego, que a lo mejor te pega un tortazo.
Sí, bueno, pero por ejemplo, Ibai ayer hizo un comentario que me pareció bastante acertado, que Ibai dijo, a ver, el Rubius se ha ido a Andorra no por dinero. El Rubius se ha ido a Andorra porque literalmente aquí no tiene vida. Entonces no le interesa vivir aquí. ¿Que hay un porcentaje de dinero? Por supuesto. ¿Que está mal hecho? Por supuesto. Pero si el Rubius se hubiese querido ir a Andorra, se hubiese querido ir hace 15 años. O sea, hace 5 años.
Sí, sí.
Porque cierto. El Rubius lleva ganando en la misma cantidad que lleva ganando ahora desde hace 10 años, casi desde que empezó como grande en YouTube. Pero el Rubius ha ido ahora pues porque pues lo que explicó él, se le fue la hermana, se le fue no sé qué, por movidas personales y además el dinero. Entonces, lo que hay que empezar es a ver una perspectiva más grande de lo que es y no, es que los youtubers de estos se van porque no quieren pagar impuestos, porque enseñan a nuestros hijos que contribuir con la madre patria está mal, ¿sabe?
Ya,
hombre,
¿por qué has parecido full fascista ahora mismo?
porque ese es el
discurso. Era el objetivo. No, pero también es cierto un poco de lo que comentábamos con Borja, lo que se les debería pedir a todos es que tributen aquí, obviamente.
Tú le puedes pedir lo que quieras, pero
se les podría pedir en el sentido de, a ver, al final, digamos que la contribución al Estado tiene que ser bidireccional y el Estado lleva muchos años pagando tu educación y tal y cual y no sé qué. Y lo más lógico sería que ya que tu trabajo no requiere de estar en ningún sitio concreto, pues que tributes.
Sí, pero al mismo tiempo que se le exige al youtuber que pague aquí, que, o sea, que lo cual es totalmente lógico, ¿por qué no se le exige a Amazon que pague los impuestos que tiene que pagar?
No, sí, lo que te digo es a todos, ¿eh? O sea, independientemente de su profesión o de sean personas físicas o jurídicas, o sea, empresas o particulares, a todos se les debería decir, oye, lo que ganas aquí y lo que se deriva de tu trabajo aquí.
Sí, pero lo que me jode es eso, lo que es, que tienes toda la razón, Íñigo, pero lo que me jode es eso, lo que me jode es el escrutinio público a personajes que no, de una rama que no entendemos, pero luego Amancio Ortega es el que menos tributo aquí, pero al que más se le pone como un héroe nacional por haber donado 50.000 euros en máquinas de hospitales.
Es que precisamente dona para no tributar.
Claro, no dona para no tributar.
Pero es una de las consecuencias.
No, dona para crearse una imagen a pesar de que no tributa.
Para evadir impuestos.
Es parecido, pero no es lo mismo.
O sea, para Amancio Ortega, 50.000 pavos, ¿qué es?
No, y medio millón no es nada tampoco. O sea,
es decir, es que eso es lo que me molesta. La perspectiva a la que, con la que se ataca a esta gente, pero desde la perspectiva de un... O sea, tampoco te digo que tienes que, yo qué sé, tener el libro de Wigeta para entender... ¿Sabes?
No, pero al final es, yo creo que es tan sencillo como cuestionar sus prácticas y no su profesión. Y hay mucha gente que cuestiona sus prácticas y su profesión sí. a la vez. Y
claro, que lo que estaría bien sería que hablasen de manera que se pudiesen reducir o cambiar o de alguna manera los impuestos, pero no que directamente se den por vencidos y digas o esto es lo que tienes o te vas a Andorra. Y que al final, claro, se escoja la segunda
pero
opción.
Pero es que también te digo, están pagando abusivamente, pero porque se lo pueden permitir, pero es que... O sea, ese no es el problema de que tienes que cambiar la legalidad de los impuestos. El problema es que lo que no puedes pretender es hacer un escrutinio público a esa gente, esperar a que esa gente calle y siga adelante, hacer como haces Noticias 4, que dice que iba y gana 6 millones de pavos al mes.
Que no es verdad.
No.
O sea, es que además en España todavía, de momento, hay en otros países que no, pero en España lo que gana uno es privado y es personal de cada uno hace su declaración de la renta.
Capitalismo.
Y no tiene nada que decir a los demás. Entonces, las valoraciones que han salido por ahí de no, es que su cuenta se valora en tanto, sí, bueno, se puede valorar en lo que quieras, pero los ingresos de Ibai son
los que son
bastante menos de lo que se ha estado diciendo por ahí de Ibai y de
siempre
todo el resto.
Siempre se exageran los ingresos de los youtubers streamers.
Claro, es que ahí está.
Ese es el problema, que es la prensa esta, que es un puro sensacionalismo puro. Y que vamos, o sea, que va de capa caída, tío, que al final voy a preferir ver noticias tío, antes prefiero ver a Ángel Martín en Twitch que verme unas noticias en el telediario, ¿sabes lo que te digo?
Ahí le has dado una muy buena, te lo digo. Porque
ese señor me cuenta las noticias sin sensacionalismo, ya está, y me lo cuenta, y es un boomer, sí, pero se está esforzando en aprender cosas, se esfuerza en entender cosas y ya está.
Sí, hay mucha gente que de hecho consume su contenido así, en plan de, mira, quiero saber lo que ha pasado, no quiero saber, no quiero que me cuentes ninguna opinión. Y hay uno de los secretos de lo que ha hecho Ángel Martín. Bueno, ¿podemos cerrar ya o qué? Porque
sí, estamos aquí
de chill con los panas y se nos está yendo el tema.
Sí, yo sigo esperando a que me corrijan en un trabajo.
Muy bien. Qué bonito. Espera sentado. Por lo que parece, sentado.
Estoy en doble llamada.
Madre mía.
Joder, qué grande.
El mute lo has puesto bien, ¿no? Has puesto en uno...
Ahora está su profesor escuchando cómo está metiendo mierda sobre...
No, porque nuestro profesor nos ha metido... O sea, mi profesor me ha metido en otra sala, solo, mientras se atienda a mi compañero y yo estoy aquí...
¡Está en la sala de espera!
Exacto. Estoy en la sala de espera mientras contesta esto, por eso he llegado tarde. Luego que si me ha venido no sé quién de la residencia a contarme algo, de verdad.
Oye, ha habido una movida que hemos comentado, lo de los premios de Buego y... mejor centro de formación UTAD.
La UTAD.
Comentario de Gaiska, si te lo puedes permitir. Cuéntanos cómo está la movida de la formación en videojuegos.
Pero cuéntanoslo tú, no el fondo de fuego que tienes detrás.
Eso, mira la cámara también, venga.
Ah, que se ha ido a tomar por culo. Perdón.
Streamer, ahí a tope. Menos mal que le tapo todo.
Streamer.
Que si no...
Se nota que soy editor y no streamer. La cosa es, la formación en videojuegos es la misma. Pasa lo mismo que con Andorra.
Joder, vaya comparación.
Porque la gente está tan desinformada de que hace lo que dé la gana. Es decir, solo puedo explicaros una cosa. ¿Me oís?
Sí.
Ah, vale.
Tira.
Os digo. Vale, por ejemplo. En primero, ¿sabéis lo que estoy dando?
A ver,
verás.
Matemáticas.
Bueno, pues como en una universidad normal.
Bienvenido a mi vida.
Pero ¿por qué tengo que dar matemáticas si yo doy diseño?
Bueno, cosas de...
¿Por qué tengo que dar filosofía si no la voy a hacer en selectividad?
Aitor.
Pero porque eso es un temario general de todo esto, porque... Pero yo ¿sabes por qué doy matemáticas? Porque para el gobierno... Como no sabe meternos en qué rama, nos mete en una ingeniería. Y por ley, todas las ingenierías
tienen que tener matemáticas.
Tienen que dar mates. Es que, claro, si fuese que, por ejemplo, doy mates en primero, en segundo, en tercero y en cuarto progresivamente en matemáticas informáticas, que dices, vale, pero es que doy mates en primero, de primera evaluación, y no lo vuelvo a dar.
Porque es obligatorio, ya está.
Porque es obligatorio por ley.
Pues esto, mira, esta es una de las movidas que de las que yo estoy hasta los cojones de la universidad. O sea, sin haber pasado por la universidad, Aitor y yo hemos estado en el mismo centro de FP, y en el FP con muchas carencias también, porque hay muchas carencias en el sistema de la formación profesional, vas a tiro hecho. ¿Vas a estudiar sonido? Sí, pues en el vas a estudiar teoría del sonido, vas a estudiar y vas a hacer conciertos, y vas a hacer tele, y vas a hacer y sonido.
Exacto. Yo si alguien quiere escuchar, está escuchando y quiere de veras hacer videojuegos, le digo muy en serio que nunca se meta a la universidad de primeras.
No.
Nunca. O sea, ¿quieres meterte a la universidad? Vale, primero haz una FP de videojuegos, que hay mogollón por todos lados. Te haces una, ves el panorama, dices, me gusta. Sí, lo que me gusta en realidad es jugar y no hacer juegos. Vale, puedes cambiar de gremio, pero no te vas a meter a la universidad, que cuesta mínimo, las universidades de videojuegos cuestan mínimo 7.500 pavos al mes. O sea, 7.500 pavos el año.
Sí,
mínimo, hostia. Entonces y de ahí subes. Entonces, métete a una que te guste, comprueba el rollo y luego ya decides.
En general, para todo lo que puedas hacer en una universidad, si hay su equivalente en FP, mi consejo personal sería métete al FP, lo primero.
Sí.
Vese un poco el campo, tienes unas prácticas laborales, depende, y luego ya verás lo que quieres hacer.
También depende de la rama. Por ejemplo, si te vas a meter a medicina,
pues hombre, en medicina métete directamente en medicina, porque hacer auxiliar de enfermería y medicina no tienen que ver.
Claro, eso quiere decir, pero por ejemplo, videojuegos o arte. O sea, yo, por ejemplo, me metí, o sea, yo quería hacer esto, me metí en audiovisuales, dije, vale, lo mío es grabar, sí, pero lo mío es grabar efectos especiales, muy bien. Y lo mío es hacer diseño gráfico, o sea, hacer cosas gráficas, vale. Me metí a videojuegos, otra FP, dije, sé montar, sé editar, sé hacer modelos 3D, sé hacer efectos especiales, dije, quiero un doctorado, y ahora estoy buscando el doctorado.
Claro, y por eso te has metido a la universidad, porque quieres el título que te da la universidad, no porque quieras los conocimientos que te da la universidad.
Yo ahora mismo, si quisiese, o sea, yo me podría dejar a la universidad y decir, voy a buscar trabajo en una empresa, indie, lo que sea, y sé que tendría un trabajo fijo con un sueldo fijo porque tengo los conocimientos y los medios como para poder trabajar de manera constante en una empresa.
En la rama de la informática, por ejemplo, yo no sé cuántas veces he hablado con gente que es ingeniero informático y me dicen, no, es que yo no he tocado un switch en mi puta vida. No sé qué forma tiene.
Yo les estoy dando ahora clases, o sea que...
O sea, quiero decir... consejo del día, si hay un equivalente decente en FP a algo que quieras hacer en universidad,
ir al FP.
Métete al FP, mira cómo está el mundo y ya cuando veas cómo está el mundo,
decides.
Sí.
Ahí te va la pullita, Gaiska.
Y luego estoy yo.
Ahí te va, Gaiska.
Y luego estoy yo, que soy el bebé en todas partes y me están adoctrinando por todas partes.
Sí. En fin. Es lo que te toca, por ser el bebé.
Así que después de haber tenido esta sección especial de Aitor haciendo un resumen general de las dos cosas más importantes del día, que ha sido básicamente lo que hemos comentado con Borja también.
Y mejor no doy la opinión de la UTAD, porque madre mía.
Aitor, más tacos no, que luego tengo que editarlo y ponerle pis. Ya tengo suficiente.
No, y que no queremos de quedarnos sin sponsors. O
sea, que ¿tenemos sponsors?
Que alguien quiera ponernos dinero.
Por favor.
Hombre, puedo intentar que la UTAD ponga dinero, pero teniendo en cuenta lo que voy a criticarla, no sé.
No. Si la UTAD pone dinero, tú no puedes decir nada. De hecho, te quitamos de este podcast.
Aitor baneadísimo.
Family Friendly no puede ser.
Como siempre, muchas gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Gracias, Íñigo, por tu trabajo auditivo, por tu trabajo de volverte loco pulsando botones. Aitor tiene un pulpo multicolor enfadado. Gracias, Aitor, por estar estos últimos 15 minutos con nosotros.
De nada.
Gracias, Iván, también por estar como siempre con nosotros y comentar lo último. Y gracias, aunque ya no está con nosotros, a Borja por venir a comentarnos las cosas legales. Ya lo llamaremos más veces.
Para el siguiente prometo llegar a tiempo.
Muy bien.
No prometas cosas, no hagas que promesas no que no puedas cumplir. Bueno. Nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Chao.
Bye.